Amnesia. Amnesia.
Especialista de búsqueda ejecutiva.
Si hay algo que todos nosotros deberíamos saber hacer bien es buscar trabajo.
Buscar trabajo y qué errores no cometer cuando buscamos trabajo. Creo que la nota vamos a tener hoy, que lo hablamos con Flor y Lau hace unas semanas. Es algo que nos pasa a todos en la vida. Yo creo que le pasa hasta el hijo de un millonario si tiene ganas de llevar una vida apasionante, ¿no? Porque si querés solamente vivir de la plata de tu papá, yo creo que en algún momento te puedes llegar a aburrir un poquito.
No, y porque en algún momento te vas a topar con esa circunstancia mano a mano. O sea, en algún momento vas a estar solo ante el mundo, ante la vida, ante el mercado laboral y hay un montón de formas de pifiarla.
No, ese mail que uno puede mandar, que le pone mucha expectativa, pero por ahí tiene algún condimento en algunas palabras que no tiene que poner, porque al que lo está recibiendo le puede caer mal.
Sí.
O ponemos palabras de menos. Entonces el que lo recibe dice, es muy triste lo que me acaba de poner, si esta persona viene a laburar, a mí no me conviene. Conseguiste esa reunión, conseguiste ese encuentro y por ahí te moviste de una manera que no tenías que moverte, cruzaste de brazos, te cruzaste de piernas, te tiraste para atrás de manera despectiva.
Teniendo en cuenta que quizás esos encuentros hoy sean de manera virtual.
Claro.
Entonces, se juegan un montón de factores.
Tiene que aparecer,
¿no?,
mi perro en el
claro.
Zoom.
O ladra. O capaz no aparece y ladra.
Con un mate en la mano y que parezca que Marta esté hablando con un amigo y el que está a otro lado dice, no soy tu amigo, ese es tu jefe, no
o
me gusta.
¿Cómo enfocar el cuadro, ¿no? El marco, ¿cómo sería? ¿Qué sale de atrás? ¿Qué
pongo,
se ve?
Pongo la parte de atrás, viste que te deja Luriada, poner, estoy en París. Y pongo atrás la Torre Eiffel y le digo, soy así, ostentoso y apasionado por la vida. Y te dice, no, pará, calmate, flaco.
Claro. Va masticando un chicle.
No, yo te diría que, no sé, todas estas preguntas que tenemos se las vamos a preguntar a un especialista en búsqueda ejecutiva y consultoría de liderazgo, Managing Partner de Barker & Partners. Ella tiene un montón de títulos, lidera procesos de executive search y transformación cultural, es conferencista, mentora de temas de liderazgo, de diversidad, de inclusión. Todas estas preguntas las vamos a evacuar a través de Sandra Olive. Sandra, buen día. Todo el equipo de Amnesia te saludamos.
Buen
¿cómo
día,
estás?
Sandra.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Día.
¿Cómo
bien,
estás?
¿Y vos?
Bien, muy bien. ¿Qué intro quisieron, ¿eh?
Tenemos un montón de preguntas.
No, porque creo que debe ser una de las cosas que es común a todo el humano.
Totalmente.
El momento
eterno de la vida.
El momento donde uno decide desde su primer trabajo, cuando pierde un laburo y va a buscar otro, que te juega los estados de ánimo, las expectativas, la desesperación, las ganas. A mí me pasa por el lugar que vengo ocupando hace muchos años en las radios, que sí, recibo un montón de mensajes, recibo un montón de mails, me contactan mucho por LinkedIn y tengo, y esto lo digo de verdad, y yo creo que alguno debe estar escuchando también, siempre me tomo mi tiempo por día, no respondo todos los días, porque ayer me fui 10:30 a la radio, pero me tomo el tiempo para ir respondiendo los mensajes de las personas que piden trabajo, porque considero, primero porque estuve en ese lugar también, varias veces en la vida, y tuve seres bastante extraños que no responden, y que considero que cuando una persona manda un mail o manda un WhatsApp pidiendo laburo, le mete muchísima expectativa a ese pedido, mucha expectativa. Y que así sea por una situación negativa en la cual no se puede, merece una respuesta para que cierre esa ventanita y continúe por otro lugar. A veces recibo mensajes, recibo mails, o de la manera que sea, súper agradables, muy dispuestos, y a veces me ha pasado un domingo a las 7 de la mañana donde entiendo la desesperación de la persona, pero inevitablemente me jode, pues un domingo a las 7 de la mañana. Entonces se lo marco también, digo, mirá, es domingo 7 de la mañana, es momento mío conmigo, con mi familia, hablemos mañana. Pero bueno, entiendo las expectativas. Y seguramente, en tu caso, que debes trainear hasta las personas que te dicen, mirá, quiero buscar un laburo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo tengo que mandar un mail? ¿Cómo tengo que encargar un llamado? ¿Llamo y dentro de un mes te volveré a llamar o no llamo nunca más? Son muchas preguntas, Sandra.
Son un montón. Bueno, vamos a cuando uno hace... Cuando estás buscando trabajo, ya de por sí es un trabajo en sí.
Sí.
Entonces lo tenés que armar como un esquema y un plan donde vos estás buscando trabajo y sabés que estás buscando trabajo y tenés que dedicarle tiempo a eso y no puede ser por impulsos esporádicos porque si no, no tenés continuidad. Entonces, para poder buscar trabajo, lo primero que necesitas es un buen currículum, ¿sí? Porque eso es una puerta de entrada y un buen perfil en una plataforma. ¿Puedo decir el nombre de la plataforma?
Sí, claro.
No hay problema. Bueno, un buen perfil en LinkedIn que coincida el perfil que tenés en LinkedIn con tu currículum.
Claro.
Porque te van a contactar por los dos lugares. El proactivo que ve tu perfil y dice, che, yo estoy buscando gente para que trabaje en mi empresa, miro a esta gente y entonces voy seleccionando y aunque estés trabajando, y esto es un sesgo que a veces tiene la gente, te llaman aunque estés trabajando. Entonces, ahí tiene que ser un currículum que no sea en tu LinkedIn, no muy largo, no muy extendido, digamos, no hagas kilométrico porque si no uno se aburre y no puede leer tanto, pero sí que la persona rápidamente en 7 segundos lee tu perfil y entiende si podrías aplicar para el rol o no.
Que esa es una de las partes más complicadas para armar un currículum porque a veces uno tiene que elegir determinadas acciones o laburos que hizo, cuál dejo afuera de este currículum y cuál pongo que sea interesante. Y a veces, cuando uno lleva un montón de actividades, por ahí para uno mismo todo es interesante. Entonces está en esa disputa de qué poner y qué no poner para que no sea aburrido. ¿Cómo llevas adelante esa elección? ¿Qué recomendarías de nunca dejar afuera de un currículum?
Ok, por ejemplo, si vos sos licenciado en administración, vamos a poner una cosa, y además sos artista, entonces sos artista plástica y querés mostrar tus trabajos como artista plástica, yo diría que eso lo dividas en dos y pongas tu carrera por ahí más en empresas en tu perfil de LinkedIn y pongas tu trayectoria como artista plástica en un Instagram.
Claro.
Sí, que las dos no se crucen porque es confuso.
Claro.
Sí, entonces sí podés, si vos sos súper conocida como artista plástica, pero no vivís de eso, pero sí vivís de tu trabajo de licenciada en administración y querés poner algunos posts donde te reconocieron y tuviste, no sé, estuviste en una galería, lo podés subir, ¿sí? Pero lo que no tenés que focalizar, ¿qué es lo que vos querés? Tu marca personal en tu perfil de LinkedIn es fundamental que cuando uno abra no sea confuso. Entonces, habías hablado del millonario que quiere buscar trabajo. Un tema muy importante es que la persona que te esté entrevistando sienta que vos necesitas trabajar,
claro,
sea por lo que sea, porque no hay peor cosa que el que pega el portazo porque no necesita el trabajo. Y el trabajo puede ser la motivación, puede ser un tema psicológico que necesito trabajar, puede ser porque necesito pagar el puchero, que es lo más lógico para llegar a fin de mes. Entonces, todo tú, y aparte hay un montón de sesgos. Si estaba estudiando en la universidad mientras estudiaba, trabajaba en una pyme, y eso no lo puse en el currículum porque pensé que no sumaba. Pero si vos trabajaste durante todo el tiempo que estudiaste la carrera, siempre suma. Entonces, es importante porque cada persona que lee el currículum, aparte es distinta, está buscando, está sesgado y está buscando cosas diferentes.
Sandra,
entonces,
perdón. No, seguí, por favor.
No, entonces es importante poder transmitir lo que uno supone que la persona que va a estar mirando ese perfil, la información que va a necesitar recibir.
Sandra,
hay que anticiparse.
Manu Campi te saluda, buen día. En relación a esto que decís, uno siempre sabe que se va a encontrar a alguien que tiene en sus manos el poder de la propia necesidad. Y es una persona absolutamente desconocida, ¿no? Esto que decís, por cualquiera fuera el motivo por el cual uno está buscando ese laburo, se va a encontrar con una persona totalmente desconocida que va a entrevistar a otra que quizás le gustó tu camisa o no le gustó tu camisa, o va a haber muchas similitudes en todos los currículums que va a haber en ese día en relación al tipo de laburo que se está buscando. Entonces la pregunta es, ¿cómo no hay que mentir en el currículum? Porque uno ante ese desconocimiento, yo me acuerdo cuando buscaba trabajo en la adolescencia, hablaba celta antiguo, alemán, sí. Tres tipos de
latín.
Inglés distintos, era levantador de. Entonces, mentía o engrosaba mi currículum con cosas incomprobables que quizás la otra persona no lo iba a chequear nunca y que incluso quizás ese laburo no requería de que yo hable. El tantivo hacía, pasaba de largo. Entonces, la pregunta es, desde los dos lados, ¿cómo identifica una persona que está buscando laburo a alguien que está mintiendo por esa necesidad? ¿Y cómo evitar engrosar el currículum para conseguir ese laburo?
El que está entrevistando del otro lado, si tiene horas de vuelo de entrevistar, te das cuenta al toque.
Okay.
¿Sí? Te das cuenta al toque y lo peor que puede pasar es que sientas que alguien te está mintiendo porque empezás, te mintió en una pavada y empezás a dudar de todo lo demás. Entonces, la recomendación es nunca mientas, nunca infles. Porque yo rápidamente puedo hacer un pedido de referencias y me entero.
Sí.
Que esos tres tipos de inglés no los hablas. Aparte, si hablo inglés, me pongo a hablarte en los tres tipos de inglés. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. No, nunca, 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 nunca mentir en el currículum.
Y pasa mucho que se miente. Pasa mucho que se miente como para. Pero para conseguir el laburo, ¿no? No para ser un embustero.
Desde la desesperación, de necesitar, claro, el laburo.
Mira, me ha pasado que la gente miente sobre una empresa que ya no existe y que esa persona era gerente general de esa empresa y yo me doy vuelta, me doy cuenta que no es verdad, entonces pido referencias en su trabajo anterior y me entero, claro, que lo que había hecho ahí también era malísimo. Entonces,
Carlos el Cadete, te dice, ¿te fue a ver?
Sí. Sigue mintiendo con eso.
Sigue mintiendo, Carlos el Cadete.
Sigue mintiendo que fue gerente general de Telecom, de Movicom,
pasa,
dice.
Pasa.
Ahora,
te digo, la verdad que pasa, es triste, pero pasa. Sí. Y lo peor es que hay gente que no, por ahorrarse unos pesos, por ahí hay empresas que no hacen el proceso de manera profesional, o hay gente que conoció a alguien, le cayó bien y lo tomó con la mejor intención, pero la persona lo que hace es entrevistar muy bien, pero después no tiene sustento atrás.
Claro.
Entonces eso también hay que saber. Hay muchas cosas cuando uno está entrevistando, tenés que mirar. Si la persona pensás que va a poder lograr cubrir los desafíos que vos tenés a futuro, si lo va a hacer de manera, si lo va a hacer bien, si tiene una mentalidad abierta al cambio del aprendizaje, si es íntegra, si culturalmente decís, bueno, hace un fit. En eso que si digo culturalmente hace un fit, no quiero que sean todos iguales, quiero que sean todos distintos porque eso me agrega riqueza, pero tampoco quiero romper toda la estructura.
Claro.
Y hay mucha gente que no aplica y está desesperada buscando laburo. Y viste, cuando no hay laburo, aparece un laburo de físico nuclear y vas, porque la verdad que necesitas comer a la noche. Hay mucha gente que está buscando laburos que no puede sostener.
Hay gente que aplica a cualquier cosa. Ven que estás, no sé, es veterinario y aplica para un rol de data analyst.
Sí, sí.
Porque no está buscando y dice, bueno, a lo sumo mando el currículum.
Claro.
Pero no tiene sentido tampoco eso porque quemás el currículum. Cuando uno está buscando trabajo, es muy distinto la situación de la persona que está sin trabajo que busca a la persona que está desconforme donde está por distintos motivos y está buscando. El que está desconforme donde está, lo que no puede hacer es empapelar Buenos Aires con su currículum. Lo que tiene que hacer es empezar a mirar en qué empresas le gustaría trabajar, ver si salen avisos en esa empresa y si no, empezar a buscar si hay consultoras que trabajan con esa empresa o directamente escribirle a la empresa por su cuenta.
Ahora, Sandra...
Sí,
perdón.
No, decime.
Que acá Nabila te saluda, buenos días. En todas esas búsquedas, que es un trabajo minucioso y vos lo decías al comienzo, buscar trabajo ya es un trabajo. ¿Cuál es ese salto o cómo se configura en la personalidad de cada uno ese salto del currículum a la entrevista, a pasar a dar la cara por ese... Ponele que el filtro del currículum ya pasó en cuanto a que pudieron corroborar que todo lo que yo puse es real.
Les interesaba.
Y les interesa mi perfil. Entonces, el salto a ese primer contacto en donde nos conocemos, nos vemos los rostros, empieza a aparecer un lenguaje corporal adicional al que ya presenté previamente en el currículum. ¿Cómo es esa instancia? Si es que hay algún modo de prepararse o de estipular algunos tips que no deberían pasar por alto.
Ok, los primeros 3 minutos de la entrevista son fundamentales. El que te está entrevistando ahí, de vuelta, si tiene horas de vuelo, se da cuenta si vas o no vas. Después irá hacia lo minucioso, verá todos los detalles. Pero esto puede andar, o estoy perdiendo el tiempo, o son 3 minutos. Y si en esos 3 minutos no lograste hacer un buen impacto, es muy difícil remontarla. La otra persona realmente te tiene que dar la chance.
Pero en esos 3 minutos, entonces, ¿yo tengo que llegar y empezar a hablar o tengo que dejar que primero me pregunten?
No. Tiene que ver con tu estilo, cómo te comunicas, si escuchás, si de entrada la persona Son las primeras comunicaciones, cuando te empieza a preguntar, bueno, contame qué estás haciendo ahora, o dónde estudiaste, o es tu forma de presentarte muchas veces.
Claro.
La gestualidad corporal, ¿cuánto vale en ese primer encuentro?
Mira, lo que vos decís, digamos, tus palabras es como un 7%. Todo lo demás es el cómo te posicionás, tu aspecto, lo que transmitís, si sos sereno, si se te ve nervioso. Hay gente que entrevista muy bien, pero detrás no tiene sustento. Entonces, claro. Es difícil porque como vos no sabés quién te está entrevistando, lo primero uno que tiene que hacer es, cuando uno se va a entrevistar con alguien, mirar el perfil de esa persona en LinkedIn y ver quién es. Quién es, dónde estudió, a qué se dedicó antes, y ver si tenés puntos en común, en contacto. Porque, por ejemplo, si estudiaste en la misma universidad, si justo hice un club, si sos miembro de una misma asociación, si tenés algo en común. Porque cuando tenés algo en común es mucho más fácil ahí anclar. O que el otro le digas algo a la persona que te está entrevistando, que me ha pasado a mí. Me pasó para gente, búsquedas de IT, de tecnología, y alguien me dijo, ay, no sé si voy muy rápido, si esto es muy complejo. Y le digo, flaco, yo soy licenciada en sistemas, ¿entendés? Claro. No es que soy una crack, pero el ABC lo capto, ¿sí? Entonces eso cae mal. ¿Cómo me va a decir? Aparte que no sé si voy muy rápido. Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado cómo uno las dice. Entonces si uno... Sí, mira, estudiaste, sí, ¿dónde estudiaste? ¿Te gustó la carrera? ¿Tenés estudiaste una licenciatura en lo que sé, algo, la misma universidad? ¿Tenés un amigo que estudió ahí? Algo para anclar, ese primer contacto es fundamental.
¿Qué recomendás? No debería pasar para el que está buscando trabajo en esos primeros 3 minutos.
No le lleves la contra nunca a la otra persona que te está entrevistando. No busques que la otra persona te divierta. Hay gente que llega con la idea, bueno, yo soy, no sé, soy gerente general de tal empresa, te voy al extremo, soy gerente general de tal empresa y vengo acá como que te estoy haciendo el favor.
Claro.
Ya la actitud no.
Como sobrando la situación, está sobrando la situación.
Sí, entonces la humildad es súper importante. Uno llega a una entrevista. Tomar en cuenta que la persona es el primer filtro, que si te puede llegar a interesar o no, después lo podés ver, pero ir con la cabeza abierta y no con la idea de que, ay, que me vengan a divertir, yo soy fulano, yo soy fulana, vengo como con soberbia, no, siempre desde lo más llano, desde lo más, poder tener una llegada de igual a igual. Me acuerdo de haber visto una persona muy senior que la estaba entrevistando una chica más junior en un evento y le dijo, bueno, en otras épocas no hubiera pasado nunca que alguien como vos me entreviste a mí. Estábamos en un evento y estabas diciendo, es algo que no se dice.
Claro. No, claro. Aparte,
aunque lo pienses.
Subestimar a la otra persona, bajarla para pisotear. Claro. Se equivocó, señor.
O sea, el mansplaining no va en una entrevista,
no,
básicamente.
Ningún splaining. No hagan nunca un splaining. Y tomen en cuenta que esa primer persona, que por ahí es la más junior de la organización, y vos te crees Gardel, cuando vos llegás a la entrevista, te entrevista a esa persona más junior, pero esa es la que tiene el poder para decir pasa o no pasa. Claro. Así que con esa te llevas de 10.
Sí.
Y si te das cuenta que te está haciendo perder el tiempo, por ahí esa persona en 4 o 5 años ya no es la más junior de la organización, se acuerda de vos y te llama para algún otro proyecto. Entonces, claro, las relaciones, no quemar puentes, nunca quemen puentes.
Y sobre el dinero, porque esto que decías de manejarse con humildad, entonces a veces pasan dos cosas. A mí hace mucho no voy a entrevistas igual, ¿no? Pero a veces me han dicho, ¿cuánto te gustaría que sea,
sí,
tu remuneración?
¿Qué momento difícil ese? ¿Qué momento, claro, qué momento
porque
difícil?
Porque vos decís, si lo que sea para agarrar el laburo, o yo valgo tanto, no sé, valgo 3 palos por mes, porque para mí valgo eso. ¿Qué queda mejor? Porque también uno puede decir, valgo esto, lo puede decir con humildad, no lo puede decir canchillando, a mí por menos de 3 palos lo puede decir bien. ¿Y cómo queda eso en una entrevista? ¿Cómo se maneja? ¿Qué queda mejor para el que te está entrevistando?
Quedar corto.
O ponerse un buen precio.
Bueno, pregunta de vuelta muy difícil y tiene mucho que ver con la circunstancia. Ahora, si vos estás sin trabajo, es una postura. Si estás trabajando, es otra. si estás sin trabajo y hace, no sé, bueno, ahora no hay tanta inflación, pero ponele que te quedaste sin trabajo, ¿qué pasa? Que hay gente que está sin trabajo desde diciembre. Entonces vos podés decir, che, mira, la verdad que no sé qué decirte porque yo, mi último sueldo fue en diciembre, pero si yo tengo que actualizar por inflación, me gustaría ganar X. Decime vos si yo diciendo este sueldo estoy más o menos en el presupuesto que ustedes tienen o si me quedo afuera.
Claro.
Porque no me gustaría quedarme afuera porque necesito ese laburo. Sé que esta la tengo que meter, ¿no? Entonces, internamente sé que la tengo que meter y aunque me paguen un 20% menos de lo que a mí me encantaría y tengo que empezar a trabajar de vuelta. Entonces, puedes decir, che, pero decime si te parece que con esto quedo afuera o si está bien, digamos, es el más o menos lo que ustedes tenían, el valor que ustedes tenían para este proceso. Eso si estás sin trabajo desde diciembre, por ejemplo, o desde hace 2 meses, no importa, lo que vos ahí. Si hoy estás trabajando, le decís a la persona, mira, hoy gano X. Y esto pesa mucho, ¿hace cuántos años que estás en la misma posición? Porque la
Claro.
gente empieza a hacer la cuenta de lo que gana por la cantidad de años y lo toma como un derecho adquirido. Ahora es obvio, si vos hace 20 años que estás trabajando en la misma empresa, que no hay mucha gente que todavía pueda decir eso, pero ponele que hace 20 años que estás trabajando, vas a la entrevista y es difícil, la verdad, ¿cuánto te tienen que ofrecer para que vos te animes a pegar el salto porque tenés la seguridad de 20 años atrás tuyo?
Y pasa eso de que
Hagamos otra
hay
cuenta.
gente que le da miedo, que está incómodo donde está laburando y este pegar. Hay mucha gente con mucha experiencia que quiere cambiar para renovar aire.
Sí, pero esos 20 años te pesan un
Y
montón.
sí.
Porque tenés la seguridad de esos 20 años. Y si te
Ahora,
echan, te tienen que pagar 20 por X.
y si esa pregunta de la remuneración está en el currículum, ¿cómo se escribe todo esto? ¿Cómo se resume en un renglón, un número o un agregado de a conversar? ¿Es correcto poner
Es
eso?
re difícil. Cuando,
Claro.
mira, hay un tema acá importante. Cuando vos aplicás para las posiciones y ahí empieza a jugar, por ejemplo, la inteligencia artificial, ahí hay un ATS, que es el Applicant Tracking System,
Sí.
que primero es el que lee tu currículum y lo despacha de una porque le gustó o no le gustó. Entonces ahí tenés el sesgo de la inteligencia artificial. Y si vos pusiste mal el numerito, ahí por ahí sonaste.
Claro.
Entonces cuando lo tenés que completar online, yo diría que sean lo más austeros posibles para no quedarte afuera de la entrevista.
Preferible poner menos
Sí,
que
porque
un
pasa que
poco menos.
en LinkedIn siempre cuando tenés que aplicar, una de las opciones que te ponen es cuánto querés. Y vos decís, ¿y ahora?
Remuneración
Claro,
pretendida.
¿y ahora de qué me disfrazo? Le pongo poco y
Claro.
quedo como que no valgo nada, le
Sí.
pongo mucho y me
Sí.
fui al pasto.
Sí.
Es bastante,
Sí.
es la
Ahí
parte.
lo que puedes hacer, si estás trabajando, poner lo que estás ganando hoy.
Claro.
Sueldo bruto mensual. El número es el sueldo bruto mensual. No metan ni si tienen un bono, no lo metan. No
Claro.
metan el aguinaldo, no metan el anual. Metan el sueldo bruto mensual. A lo sumo te dicen, pero vos pusiste que querías ganar. Ay, yo pensé que decía cuánto gano ahora.
Está bien, truquitos.
El beboteo
Pero no
finalmente.
te querés quedar afuera de esa entrevista.
Bueno,
Pero
¿sabés
si vos
qué?
pones
Sí.
mucho más, es difícil ponerte que quedas afuera. Perdón, me decías.
No, Sandra, acá tenemos oyentes que están muy prendidos a la charla, claro, y nos escriben y nos dicen, yo me pongo muy nerviosa, es muy difícil, y más cuando tenés una edad avanzada. ¿Qué se hace? ¿Cómo se combaten esos nervios en una entrevista cara a cara?
Yo me preguntaría si esos nervios te agarran en otro espacio, porque si vos te pones muy nervioso en general, lo más probable es que te pongas nervioso en una entrevista laboral. Eso se entrena, se entrena, no sé, te sentás con algún amigo, te sentás, contratás a algún coach que te ayude, hablás con alguien que vos sentís que le podés contar lo que te está sucediendo. Y si no podés pagar por ahí algún asesoramiento, te sentás enfrente al espejo y te haces todas las preguntas que te pensás que te van a hacer y te fijas cómo estás respondiendo. Te podés grabar también. Sí, entonces te ves y te lanzás, te tratás de quedar tranquilo y te lanzás y haces la entrevista. De vuelta, son horas de vuelo, es aprender a entrevistarte,
Claro.
porque cuando te entrevistás, te estás anticipando. Vos ya cuando vas tenés que haber estudiado la empresa de qué se trata, te tenés que haber imaginado ese rol, qué es lo que te van a preguntar de tu experiencia anterior, te tenés que empezar a preguntar todas esas cosas, tenés que ir preparado, porque si vas sin preparación es el doblemente difícil.
Y por último, de mi parte por lo menos, ¿cuál de todas las plataformas hoy son efectivas para la búsqueda de trabajo?
Mira, a mí me parece que LinkedIn es espectacular y si me preguntan, yo cuando yo trabajo con coaches les digo son 2 horas a la mañana si estás sin laburo y 2 horas a la tarde, uh-huh. 2 horas enganchando contactos, te haces una lista de todas las empresas que te gustaría, te encantaría trabajar y empiezas a contactar a toda la gente posible de esa empresa de recursos humanos, ¿no? Sí. Entonces, y porque si vos ves que tienen una búsqueda, también te podés postularte y después le podés escribir a alguno de recursos humanos por afuera y decir, che, mira, me postulé para esta búsqueda, me súper interesa, no sé si habré completado bien todo en la plataforma, pero te hago saber por acá. Nunca, nunca pidan la reunión. Esto es un... ahí te escuché al principio, Pablo, creo que dijiste. Sí. Que siempre que te escriben, vos tratas de responder. A mí me inundan las casillas, me inundan los mails... yo tendría que poner un robot a responder, ¿eh? Porque yo a veces derivo a mi equipo y les pido por favor respondan estos mails, porque me da pena por la gente que manda tantos mails, pero me mandan por días, es realmente un montón. Nosotros cuando yo recibo currículums, lo que hago es los subo a la plataforma, si veo que es un currículum que a futuro puede andar, y doy respuesta, pero es realmente imposible, y aparte viene mucho pedido de me gustaría reunirme con vos, y es humanamente imposible, si me tengo que reunir con todo el mundo, no duermo.
Ese es un pedido que me hacen habitualmente, un rato con vos, y de verdad, a veces me... Es muy complejo cuando no querés lastimar a la otra persona.
Claro, lo que pasa es que como lo ves, yo te entiendo, pero es un poco invasivo, como dijiste vos. Una cosa es que te manden un mail un domingo a las 7 de la mañana, que te escriban por LinkedIn un domingo a las 7 de la mañana, otra es que te manden un WhatsApp.
Bueno, claro. Un WhatsApp, entonces, porque claramente en grupo de productores preguntas mi teléfono y no es que soy Obama, lo vas a conseguir, tengo el mismo teléfono hace 25 años. Pero sí, entiendo la desesperación, es invasivo y a veces cuando me piden alguna recomendación, lo primero que le digo es no me digas lo que me acabas de decir, yo puedo trabajar de cualquier cosa. No, porque... Cada uno en el trabajo que ocupa le gusta tener a una persona que haga muy bien su trabajo. Ese
yo te
trabajo.
Ofrecía masaje de pie a vos.
Claro. No. Entonces es, no me digas de cualquier cosa. O sea, de verdad, ¿en qué sí. crees que sos bueno para trabajar? Porque yo quiero que seas bueno, no que puedas hacer cualquier cosa. Y después, tengo amigos que les ha pasado que fueron a una reunión y dije, ¿sabes qué? Dije algo que no tenía que decir porque no me di cuenta que la persona que estaba enfrente no le gustaba eso. A veces, trata de googlear con quién te vas, o tratar de ver quién es la persona con que te vas a entrevistar. Porque puede pasar por hasta un tema religioso, un tema personal, o por lo que sea, que dijiste una palabra que no tenías que decir y al otro por algún motivo le cayó mal. Entonces tratar de ver la historia de la persona, si es una persona, entre comillas, pública, que la puedes buscar en Google, la puedes buscar en LinkedIn, la puedes buscar en una red social. Y decir, a ver, ah, mira, uy, lo encontré en esta red social. Bueno, ¿qué le gusta a esta persona? Entonces, más o menos, por lo menos, trata de meterte en la cabeza de esa persona que va a ser el que te entreviste. A veces pasa que los buscás y no lo encontrás porque se llama Pérez y hay 500 Pérez y no sabes quién es. Pero a veces me ha pasado, a mí, en una experiencia propia, de decir, a ver, ¿quién es este? Y fui tomando como ciertos rasgos de la personalidad. Yo sabía que más o menos no tenía que decir nunca en esa entrevista y en qué la otra persona por ahí estaba más alineada a lo que yo podía decir. Mal no me fue en ese momento. Pero tengo amigos que dijeron, no, sé que dije tal cosa. ¿Y por qué no lo buscas? No me di cuenta. No, buscalo antes. Porque eso que dijiste, si lo buscamos juntos, lo miramos y mirá. Bueno, si lo buscabas antes, no abrías la boca.
Totalmente. Hay que ver quién es la audiencia.
Claro.
Así es.
Si vos sabés quién es tu audiencia, y es súper importante también, por lo que dijimos antes, para buscar cosas en común. Lo que no tengo que decir y lo que puedo traer a la reunión, como diciendo, che... acá coincidimos en algo y eso también está bueno. Lo que dijiste es fundamental, es no hay que mostrar desesperación. Por favor, no muestren desesperación porque la persona que está desesperada también muchas veces está medio deprimida. Entonces, está bueno mostrar que estás en eje. Está bueno estar en eje, ¿no? Entonces, no sentir que porque no vas quedando, digamos, tenés que empezar a cuestionarte a vos como persona. Hay mucha gente sin trabajo, el mercado este año está muy raro y hay gente que es muy empleable y no están consiguiendo. Entonces, no sentirse mal tampoco por eso, porque vas y es un casting y fuiste y hay 100 y bueno, quedó otro, porque tenían que elegir muchas veces.
Sandra, ¿dónde te puede encontrar la gente que necesita ser coachada o empresas? ¿Dónde te pueden buscar?
Bueno, yo estoy en LinkedIn, también la página de nuestra consultora está online, beckerpartners.com, y Instagram es olivesandra.
Un beso grande, muchísimas gracias, lo que necesites siempre estamos acá, y bueno, espero que no te manden mucho más mails hoy, así podés descansar un poquito.
Igual para ustedes, y muchas gracias a ustedes, gracias. Que tengan muy lindo día.
Un beso grande.
Amnesia. Nacional Rock. Un jacarandá florece en la esquina de tu cuadra. Siempre el rock suena por ahí.
La canción de la primavera.
Nacional Rock 93.7.
La canción de la primavera.
La banda de sonido de tu primavera.